Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Este es su programa Tertulia por Tres, hoy con nosotros un invitado especial, el diácono de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Miguel Almanzar. Ricardo, buenos días.
Buenos días, mis hermanos.
Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están?
Bien, gracias al Señor. Pues en esta mañana nosotros queremos tratar un tema muy, muy interesante, al punto de que le para de punta los pelos a los ateos, porque no pueden aceptar tanto poder de parte de Dios. Y es el tema de la providencia. Todo, absolutamente todo, el universo, la tierra, los peces, una hoja que cae de un árbol, el cabello que cae de nuestra cabeza, todo está gobernado por la providencia de Dios. Y sobre ese tema estaremos conversando hoy con Miguel Almanzar. Miguel, para comenzar, ¿tú podrías definirnos lo que es la providencia de Dios o la providencia divina?
Sí, mi hermano. El doctor J.I. Packer, en el diccionario bíblico Certeza, tiene una definición que es muy apropiada. Dice él que la providencia es la incesante actividad del Creador, mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene y sostiene a sus criaturas en ordenada existencia. Él las guía, Él las dirige y maneja todos los acontecimientos, circunstancias y acciones libres. Los seres humanos seguimos actuando libres de ángeles y hombre, y encamina todo hacia el fin propuesto para la gloria de su nombre. Es decir que allí vemos, como tú decías, que todo, absolutamente todas las cosas que acontecen en la vida del ser humano están dentro del ámbito de la providencia divina.
O sea que en realidad, Miguel y Ricardo, no hay lugar en la vida para lo que se llama la casualidad.
Pero sin embargo hay lugar para lo que se llama la causalidad, en vez de casualidad. Porque bueno, causalidad es que hay una causa que produce todo lo que vemos.
Sí, ciertamente. Ricardo está muy filósofo.
Sí. Como dice Ricardo, la providencia en la Biblia también enseña que las causas secundarias, es decir, lo que hacemos los seres humanos, los seres creados, sean ángeles, hombres, animales, lo que sea, también están dentro de la providencia divina. Es decir, que esas causas secundarias no toman a Dios de sorpresa. Ya Él las tiene dentro de su plan soberano conforme a su propósito eterno.
Mira, muchas veces nos surge, a mí me sucedía antes, luego de que el Señor me llamó a conversión, y que con el tiempo comencé a estudiar la doctrina, porque aún siendo creyente no la asimilaba y no la podía, como se dice, congeniar con la providencia de Dios, con lo que es la fatalidad. Porque si está todo ordenado, decía yo equivocadamente en mis pensamientos, si está todo ordenado, si ya aún la palabra del hombre Dios la sabe antes de que esté en su boca, es decir, no hay nada que se le escape a Dios, Dios lo controla absolutamente todo, y es que debe ser así también, porque si no fuera Dios. Entonces, yo decía yo dentro de mí, pues uno no debe ni siquiera de cuidarse al salir a la calle, porque si ese día no está para ti, en la providencia de Dios, a ti no te va a pasar nada. Hasta que en una prédica yo escuché algo como esto: bueno, si tú razonas de esa manera, lo que tú deberías hacer es entonces ponerte una venda en los ojos y pararte a las 11 de la mañana frente al Nacional en la Lincoln y cruzarla con los ojos tapados. Uno no se atrevería a hacer eso. Pero filosóficamente y teóricamente se atreve uno a decir lo que yo acabo de decir acerca de la fatal, que es un fatalismo en realidad. si todo va a suceder, entonces no importa lo que yo haga, como quiera, no, nadie va a evitar que suceda. Pero entonces estamos quitándole la responsabilidad al hombre y la soberanía de Dios, que es otra doctrina maravillosa, que encaja perfectamente en la providencia de Dios.
De hecho, la providencia es definida en la teología como una función de la soberanía de Dios.
Exacto.
La providencia se opone a todo eso que tú has estado mencionando. Uh-huh. Es decir, ella se opone al panteísmo, que es la idea de que todo es Dios, Dios es todo. El panteísta absolve a Dios con el mundo. La providencia hace entender que el ser que la Biblia presenta está apartado de su creación. Él es una persona. El mundo no es Dios. Uh-huh. Dios es una persona.
Amén.
Que creó todas las cosas. La providencia también echa fuera el deísmo, que es la filosofía que enseña que Dios hizo el mundo, le creó leyes y luego los ha abandonado para que esas leyes regulen todas las cosas. No, la Biblia nos enseña que Él gobierna esas leyes, que aunque esas leyes existen porque fueron creadas por Él, Él no se ha apartado de su creación. Él sigue. Por eso era la definición del doctor Packer muy buena. Él decía, es la incesante actividad del Creador. Jesús dijo en una porción, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Así es.
Dios está activo en la conducción de su creación y en que su plan y propósito soberano se lleven a cabo. Por lo tanto, la doctrina bíblica de la providencia saca esas enseñanzas filosóficas que van en contra de lo que la Biblia presenta.
Precisamente, al ser tan extraordinaria, el hombre natural, aquel que no es creyente, tiene la tendencia a equivocarse y partir de ligero a hacer ciertas conclusiones, como por ejemplo, entonces, ¿cómo es posible que, como está sucediendo en nuestra nación, el papá coge por celos, mata a la madre, mata a los niños y luego se suicida a él también? Entonces dice a la persona, y comprendemos que en realidad muchas de esas personas, aunque no sean creyentes, se están cuidando, y eso es bueno hasta cierto punto, se están cuidando de atribuirle a Dios pecado. Porque ellos, en su mente, si eso fuera así, si Dios tuviera control aún de eso, en la providencia, entonces Dios sería autor de pecado, según ellos. ¿Qué tú tienes que decir, Miguel, sobre eso?
No, te decíamos anteriormente que en la providencia, que es el gobierno activo de Dios, y como te mencioné, es una función de la soberanía absoluta de Dios en su creación y en el universo, las causas secundarias están establecidas. Es decir, las acciones de hombres, de ángeles, de demonios, están allí establecidas. El ser humano sigue siendo responsable, como también es responsable del cuidado que Dios ha delegado en él. Por ejemplo, si nosotros vemos la vida de José, José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Allí está la providencia en la vida de José. Dios tenía control de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, desde la óptica humana, José se concentró en lo que a él le correspondía. José fue diligente en la casa de Potifar, limpiaba adecuadamente, cumplía sus funciones. Esas causas que estaban dadas por Dios a él, él tenía que cumplirlas. Y, sin embargo, cuando sus hermanos llegan donde él, José ni se atribuyó a él la gloria diciendo, yo he llegado a ser el primer ministro en Egipto porque me he esforzado, porque he sido diligente. No hizo eso. Tampoco cayó en la amargura o el fatalismo diciendo, ustedes acabaron con mi vida y me trajeron como esclavo a este lugar. No, José hizo lo que la Biblia nos presenta, miró a Dios y dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien.
Ahí está la grandeza.
Las causas secundarias era que ellos habían pensado mal.
Uh-huh.
Pero esas causas no estaban escondidas al propósito divino. Y José dice, ustedes pensaron mal, pero Dios, que está encima de ustedes, encaminó todo el proceso para traerme a este lugar y para que ahora yo pudiera sostener a toda esta nación de Israel. Es decir, que ahí vemos los dos elementos. En el caso de una tragedia, lo que tenemos que ver es, primero, a Dios. No vamos a tener todas las respuestas de todos los eventos, uh-huh. porque hay una situación que nosotros no conocemos. Sin embargo, la Biblia nos da información para descansar en ese gobierno soberano de Dios que no anula, vuelvo y repito, la responsabilidad humana de cada individuo.
Y aunque no estamos hablando aquí de los decretos de Dios, pero es casi imposible sacar de este tema uh-huh. los decretos de Dios. Uh-huh. Está todo decretado. Y esa es otra de las cosas que le causa problemas al ser humano en su mente en cuanto a que está todo decretado, porque inmediatamente piensan que entonces también Dios es autor de pecado y la Biblia dice que Dios nunca ha pecado ni pecará, no es autor de pecado si no fuera Dios. Entonces, aún esas malas acciones de los hermanos de José, aún la mala acción de ese hombre que cogió y mató a su mujer de 32 puñaladas, están decretadas por Dios.
Están bajo su gobierno uh-huh. absoluto y soberano. Y también está...
Pero fíjate lo que yo dije, o sea, o estoy equivocado. Fueron decretadas por Dios. Eso sí, iba a va a suceder. Sin embargo...
Dice el Señor que no cae un pajarillo del cielo sin la voluntad de Dios, menos un ser humano.
Exactamente. Entonces, el punto aquí es que nosotros somos seres muy limitados, pretendiendo entonces con nuestra arrogancia comenzar a hacer ciertos debates y ciertas acusaciones directa o indirectamente contra nuestro Dios, como si nosotros supiéramos todo. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas, Miguel, de José, cuando a José le aconteció lo que le aconteció, que unos 17 años después fue lo que le sucedió, que Dios lo llevó a ser el primer ministro de Egipto, en ese primer tiempo, en ese primer año, José no podía ni siquiera imaginarse lo que iba a ser de su vida dentro de 17 años. Entonces, eso nos dice a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acontecen cosas, situaciones, de entonces pretender interpretarlas inmediatamente, porque no somos Dios para eso. Debemos dejarle eso a Dios y hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿El qué? Bueno, dar gracias a Dios por todo, como dice la palabra de Dios.
Amén. En Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 37, el profeta Jeremías dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Yo te decía al inicio que la providencia, la doctrina bíblica de la providencia, saca de plano unas posiciones filosóficas que no son ciertas. Y mencionamos el panteísmo, mencionamos el deísmo. Sin embargo, también debemos mencionar el indeterminismo. ¿Qué es lo que estas personas promueven? Que no hay ningún tipo de control. Y que como ese control no existe, nosotros los seres humanos somos los responsables de todas y cada una de las acciones y que somos los forjadores de nuestro propio destino. Tiene parte de verdad esta enseñanza. Correcto. Sin embargo, al quitar el control de parte de Dios, se contradice con lo que el profeta menciona aquí. Él dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Uh-huh. Según la visión del profeta, Dios tiene control de todo aquello que sucede. Y eso es lo que la teología ha llamado como los decretos divinos. ¿Qué es lo que va a acontecer en la raza humana? Aquellas cosas que Dios ha decretado que sucedan. Sin embargo, como yo no conozco todo lo decreto divino porque no me están revelado en la Biblia, yo debo cuidarme de comenzar a especular, que es lo que tú dices, con todos y cada uno de los acontecimientos. Pero también la información bíblica me resguarda de la amargura, me resguarda de la ansiedad al hacerme entender que Dios tiene control. Uh-huh. Aunque no conozco todos los elementos que están envueltos en un caso, la Biblia me dice, el Dios que creó todas las cosas tiene control absoluto. Por lo tanto, descansa en Él. Y eso fue lo que José hizo en Egipto.
Miguel, un ejemplo de contra de ese de indeterminismo es el caso de la esposa de Abraham, Sara. Cuando Abraham mintió diciendo que era su hermana y no su esposa, para, por temor a que le hicieran daño a él para quitársela, la tomó el rey de aquel lugar, pero sin embargo, su intención era, claro, hacerla su mujer. Pero dice la Biblia que Dios se lo impidió. O sea, el propósito de ese hombre era tenerla como su mujer, acostarse con ella, pero Dios se lo impidió. O sea, no hay ningún indeterminismo. Después dice, ese hombre le dice al Señor, Señor, pero yo con limpieza de manos he hecho esto porque él me dijo que era su hermana, no su esposa. Sí. Y dice la Biblia así, por eso yo te impedí que la tocaras.
Amén. Uh-huh. Eso, como dice Proverbio 16:9, un texto clásico de la providencia de Dios, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Al final usted va a hacer lo que Dios, todo aquello que glorifique a Dios y que sea pro el propósito de Dios. Amén. Pro su propósito.
Y a la misma vez, de lo que tú decías, está la responsabilidad. No hay ningún fatalismo. Dios va a ejecutar sus decretos. Y la providencia es la manera en que esos decretos van desarrollándose en la historia. Pero vamos a comenzar.
Si tú me permites, debemos ir a una pausa. Vamos a tratar eso en la segunda sección. Así que no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres. Gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así.
Ricardo, ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación. Y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en la segunda sección de su programa Tertulia por Tres, hoy tratando el tema de la providencia, pero tenemos una llamada en el aire antes de continuar con el programa. Adelante con su llamada, buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mi comentario tiene que ver, viendo a Mateo 10:29 sobre los pajarillos y eso, la palabra de Dios dice que no ocurrirá sin que Dios lo permita. La pregunta es, cuando hablamos de decreto, o sea, cuando un hombre mata a una mujer, ¿Dios lo decretó o Dios lo permitió?
Está bien, entonces le respondemos, puede colgar y le respondemos, ¿verdad? Gracias por su pregunta. Miguel, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? ¿Dios lo permitió o Dios lo decretó?
Decíamos anteriormente que todo lo que acontece en la vida de los seres humanos, en la creación, es lo que a la luz de nuestros ojos son los decretos divinos. Me explico. Dios ha decretado muchas cosas. Sin embargo, yo la voy a observar y a ver en el día a día, según los acontecimientos van viniendo a la luz. Me explico. Adán y Eva pecaron. El pecado fue decretado por Dios. A la luz de que ese es un hecho ya consumado, real e histórico, la Biblia me dice, sí, el pecado fue decretado por Dios.
Correcto.
Porque si algo sucede en el mundo que Dios no haya decretado, y eso sucede, entonces estamos diciendo que se le escapó de la mano a Dios.
Y que Él no es soberano.
Y Él no es soberano. Y eso es lo que el profeta Jeremías está enseñando. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es decir, yo veo la efectividad de los decretos divinos en el transcurso de los eventos en la historia. Mandó Dios a que Alejandro Magno le ganase la batalla a los medopersas. ¿Decretó Dios eso? Claro que sí, porque eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, según el profeta Jeremías, nada que suceda puede escapar del decreto divino. Cuando el Señor dice que un pajarito no cae a tierra, está diciendo todas las cosas, los eventos principales como los eventos más pequeños, todos están dentro del decreto divino. Y como la providencia es el gobierno de Dios en la creación, eso está dentro de su providencia.
Correcto. Y una pregunta al amigo o hermano que llamó, y también, ¿por qué no?, a todos ustedes. La pregunta es la siguiente: ¿quién tiene más valor delante de Dios, un ser humano o Jesucristo? La respuesta es sencilla: Jesucristo. Dios entregó a Jesucristo para que le sucediera lo que le sucedió. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, verso 22 en adelante, en aquel primer discurso de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es decir, Dios determinó previamente que eso sucediera. Y sucedió.
Así mismo.
Un homicidio.
Hay que hacer una salvedad siempre necesaria. Eso no significa que Dios es autor del pecado.
Y al mismo tiempo Dios no es autor de pecado, porque cada hombre es responsable de sus acciones delante de Dios. Dios no hizo títeres.
Eso iba ahorita con lo de Caín. El hombre es responsable, pero a la misma vez con lo que hablamos de Sara. Dice que Dios le impidió a ese hombre tocar a la esposa de Abraham. Dios se lo impidió. Dios puede impedir que un ser humano mate a otro. Cuando sucede, Dios determinó no impedirlo. Y Él es santo, y Él es justo, y Él es bueno, y Él solo sabe por qué lo hace. No podemos ahora poner a Dios en un banquito. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios?
Y fíjate,
el otro ejemplo era el de Caín. Dios le puso adelante a Caín: Caín, si hicieres el bien, no serás enaltecido, pero si no, con todo el pecado está a la puerta. A ti será su deseo. Decide lo que tú vas a hacer.
Piense lo que dice la Confesión de Fe Bautista de 1689. Hablando de la providencia, dice: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y esto no por un mero permiso, es decir, sino que Él las ha decretado, las cuales Él sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni lo aprueba. El asunto aquí viene que la persona se hace la siguiente pregunta: si todo está dentro de la providencia divina,
del decreto,
entonces,
¿verdad?,
y el decreto divino, ¿por qué yo soy acusado como responsable por lo que hago, por lo que llevé a la acción?
Pablo tiene una respuesta a eso.
Pablo tiene una respuesta, pero lo que Ricardo señalaba de Caín y de ese rey que iba a tomar a Sara, la esposa de Abraham, no dan la respuesta. Caín tenía en su corazón matar a su hermano por envidia. Dios conocía lo que eso iba a traer como consecuencia. Podemos hacer una especulación bíblica, porque entiendo que la Biblia nos da pie. ¿Por qué permitió Dios el asesinato de Abel de mano de Caín? Bueno, podemos decir, uno, para hacerle ver a Adán y a Eva lo que su pecado de desobediencia contra él iba a traer como consecuencia. Hasta ese momento, Adán y Eva no vieron inmediatamente las consecuencias de desobedecer a Dios. Sin embargo, años después, cuando Caín en su pecado decide matar a su hermano, Dios en su providencia deja que esto llegue a suceder para que ellos vean su pecado. Sin embargo, Dios no es el autor del pecado. El autor del pecado es el mismo Caín, y él mismo lo reconoce. Cualquiera que me mate, dice Caín, ¿por qué? Porque él reconoció: yo hice mal, yo he pecado, yo no tuve control de mis pasiones, y por eso mata a su hermano. este señor rey que Ricardo mencionó, él le dice a Dios, Señor, pero inocentemente yo lo he hecho porque él me dijo que era su hermana. Y Dios le dice, por eso te impedí de que tú lo hicieras. Es decir, que Dios está en control de todas las cosas. Y sin embargo, ahí es donde viene el misterio. Él no es autor del pecado, pero él lo controla, él lo dirige. Y el pecado está en su mano. Mira, y ahí tenemos el caso de Job que vemos más adelante.
Exactamente. Y aquí hay otro texto en el libro de Amós, en el capítulo 3. El profeta pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No, claro que no, ¿verdad? ¿Dará el leoncillo rugido desde su guarida si no apresare? No. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? No, porque es el cazador que pone el lazo, ¿verdad? Todas las respuestas son no. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y ahora la última pregunta. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
Mira, la palabra permitir, yo la entiendo y se puede entender solamente en el lenguaje humano. Nosotros necesitamos palabras para comunicarnos, pero tenemos que tener cuidado, porque en la Biblia Dios no habla en ninguna parte acerca de él, de permitir como nosotros lo entendemos. Acuérdense que Dios, para Dios comunicarse con nosotros, debe usar el lenguaje humano. Pero el lenguaje humano, en su mayoría, no transmite totalmente todo lo que implica una palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra permitir, debemos tener cuidado de no hacerlo en el contexto horizontal, o sea, humano. Humanamente hablando, cuando yo permito algo, es que yo puedo hacer algo y me quedé tranquilo y dejé que sucediera. Entonces, si yo puedo evitar, por ejemplo, que alguien mate a otro y no lo hago, eso es malo. Pero nosotros no podemos ver eso con respecto a Dios. No podemos aplicarle esa lógica, porque estaríamos entonces ya pecando, incluso acusando a Dios de pecado. Cuando nosotros usamos la palabra permitir, es para nosotros entender algo simplemente. Ahora, que Dios pudo evitar y puede evitar que un hombre mate a su mujer, si nosotros sabemos, él puede hacerlo. Sin embargo, él no lo hizo.
Y con todo, tampoco nosotros no somos ni marionetas ni títeres.
Exactamente.
Somos responsables.
Pero
si no nos fuéramos aún culpables.
Esa mala acción de ese hombre fue decretada por Dios. Y al mismo tiempo Dios no es autor de pecado. ¿Y cómo es eso? Yo no lo entiendo, ni nosotros tampoco.
No, sin embargo, cuando vamos a la Biblia, como tú bien señalas, vemos esa realidad. En el libro de Job, que le digo a este oyente que cuando tenga tiempo lo vea, en Job capítulo 1, en el verso 12, ¿quién es el que tienta a Job en su situación? La Biblia nos dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Allí se ve que Satanás es el incitador del mal contra Job. Y efectivamente, todo el texto, todo el libro nos va mostrando cómo él fue instigando constantemente. Sin embargo, al final del libro, en el capítulo 42, en el verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó Jehová al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, etc. Y dice en el verso 11, y Jehová le quitó, dice, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Entonces allí le hacemos una pregunta al texto. ¿Quién trajo entonces la aflicción sobre Job?
Le mataron los hijos.
Sí.
Oye, a todos sus hijos, eso lo mandó Dios. La casa, les robaron toda la cosa. ¿Quién
todo
fue?
Todo eso
fue Dios.
Dentro de la responsabilidad de Satanás, él fue el instigador, pero quien estaba gobernando todos los eventos allí era Dios.
Mira, hay una ilustración buena que me gusta mucho, sabiendo bien que las ilustraciones no con respecto a la palabra de Dios y con respecto a Dios, no lo puede explicar todo. Pero para nosotros debemos entender lo siguiente. Nosotros somos como un grupo de peces en una pecera que está contaminada con agua, pero el pez no conoce de contaminación, ni sabe las implicaciones de toda esa cosa. Dios sí la sabe. Y cuando tú tratas de sacar los peces para ponerlo en agua fresca, limpia, con alimento, ellos comienzan a desalborotarse porque no quieren que lo toquen siquiera, porque piensan que le van a hacer mal, pero lo que Dios quiere hacerles es el bien. Eso es lo que sucede con todas las cosas que nos acontecen a nosotros, los seres humanos. Dios, y particularmente con su pueblo, quiere hacernos bien y muchas veces nosotros comenzamos a resbalarnos porque no sabemos hacia dónde nos llevan. Es el problema de usted no saber lo que viene en el futuro. Y ahí está entonces que nosotros debemos aplicar fe y a las cosas, a las promesas de Dios en su palabra.
Miguel, tú tienes algo de la providencia, vamos a decir, en lo actual.
¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas la providencia de Dios?
Exacto, pero yo quiero comenzar eso, para que tú lo sigas, para que tú tomes esto como ejemplo bíblico. Un caso de providencia en la Biblia, para que podamos entender qué es la providencia, cómo Dios lo hace. Pablo está preso. Dios le había dicho que él iba a llegar a Roma, pero había un grupo de judíos de 40 que se habían juramentado bajo maldición a matarlo en el camino. Dios podía hacer muchas cosas. Dios podía fulminar a esos judíos, como mandar fuego del cielo, como hizo Elías. ¿Verdad? No, él no hizo eso. ¿Qué sucedió? Por casualidad, ¿verdad?
Entre comillas.
Un pariente de Pablo oyó a esos judíos, oyó el complot y fue y se lo dijo a Pablo. Pablo no le dijo al muchacho, no le dé mente, que olvídate, Dios me dijo que yo voy a Roma y ellos no van a hacer nada. No, le dijo Pablo, ve donde el centurión y dile lo que tú viste. Entonces, el centurión actuó y mandó a Pablo con un ejército que nadie lo podía tocar. Pero, ¿qué fue la providencia? Oh, que por casualidad ese muchacho oyó lo del plan que tenían contra Pablo. Bueno, eso es un ejemplo en la Biblia de providencia. Ah, providencialmente él oyó eso. Sí. Sí, pero eso estaba gobernado por Dios. Amén. Dios pudo haberlo hecho de muchísimas maneras.
Él quiso hacerlo así.
De hecho, en el libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 1 que él le había clamado a Dios, que él le había orado a Dios porque él deseaba ir a Roma a predicar el Evangelio. En la providencia divina, que es el gobierno de Dios, manifestando su soberanía, Dios tomó esta petición del apóstol, que él deseaba ir a Roma. Dios tomó este pecado de los judíos que deseaban matar a Pablo. Dios tomó todas las implicaciones legales que tenía el imperio romano, que no podían juzgar ni condenar a un ciudadano romano, los judíos. Y cuando junta todo esto, miren lo que sucede. Pablo, como dice Ricardo, es enviado a Roma sin él ponerle un centavo, porque fue por mano de la justicia romana.
Gratis.
Gratis. Le llevaron de barco
en barco. Con una escolta.
¿Mm? Sí. Y encima de eso, cuando Pablo llega a Roma, siendo él tomado preso injustamente, también le predica el evangelio a las altas instancias de Roma, porque estaba en la casa de César. Todo eso dentro de la providencia, sin anular la responsabilidad de los judíos en su pecado, sin anular la responsabilidad de los romanos en el manejo de todas sus leyes, y sin anular la responsabilidad de la gente del barco, que en una ocasión Pablo le dijo, no salgamos porque viene una tormenta. Salen y la tormenta lo agarra en alta mar. Todo estaba dentro de la providencia divina. Es decir, Dios controla todos y cada uno de los eventos. El problema con esta doctrina bíblica es que nosotros, como seres humanos, queremos comenzar a interpretar hacia dónde va la providencia cuando no tenemos toda la información.
Correcto.
Pero lo que no podemos es que porque yo no tenga toda la información, sacar a Dios de plano y decir, no, Él no tiene que ver con esto. No, no, Dios tiene que ver con todo, si no, no fue a Dios.
Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que en una forma de con ejemplos, ustedes acaban de ilustrar esta pregunta de cómo se manifiesta la providencia de Dios en nuestra vida. Excelente forma de explicarlo. Pero creo que debemos ir a una pausa y nuevamente les rogamos que no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos nuevamente en su programa Tertulia por Tres en la última sección. Miguel, tú querías decir algo antes de continuar.
Sí, con relación a la pregunta, ¿cómo se manifiesta la providencia en nuestra vida constantemente en el día a día? Tenemos que decir que, ya lo hemos mencionado, la providencia como gobierno de Dios se evidencia y se manifiesta en lo que son los acontecimientos que son realidades en tu vida. Me explico. Un político se está preparando porque él anhela ser diputado, senador o presidente de una nación. Humanamente, él hace todo lo que está a su alcance. Él se prepara, él hace todos los amarres, todos los acuerdos y lanza su candidatura. Comienza todo un proceso de publicidad y él comienza a caminar y a perfilarse como el posible ganador para ese puesto. Las encuestas lo dan de favorito. Sin embargo, en la última semana de las elecciones, suceden unos eventos que llevan al traste las aspiraciones de ese hombre que durante años se ha preparado asiduamente para esa posición y que ha hecho todos sus amarres. ¿Qué está enseñando la providencia allí? Que Dios no lo quiere en ese lugar. Si alguien me dice, eso es un invento, eso fue lo que sucedió en España hace unos años con José María Aznar y José Luis Zapatero. Aznar llevaba la ventaja en las elecciones, suceden los eventos del ataque a los trenes de España y José Luis Rodríguez Zapatero inmediatamente sube en las encuestas y gana las elecciones. ¿Qué muestra allí la providencia? No creía que fuese Aznar el que estuviese gobernando. Así es. ¿Qué hace un creyente a la luz de esa circunstancia y de esa verdad? Que en vez de amargarse, que es a donde lleva una condición cuando tú sacas a Dios de la fórmula, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no pude conseguir este objetivo? Yo hice mi mejor esfuerzo. En vez de amargarse, él debe mirar hacia arriba y decir, Señor, tú me quieres en otro lugar. Entonces déjame ver hacia dónde Dios me está dirigiendo mis pasos. Cuando tenemos a Dios en esa ubicación que la Biblia presenta, eso nos va a librar de la amargura, nos va a librar de la ansiedad, nos va a librar de muchísimos problemas. Otro ejemplo. Una hermana ha estado enamorada de un joven X durante un tiempo. En un momento dado, este joven mira a esta hermana y comienza a cortejarla. Tienen una relación de noviazgo, comienzan a planificar la boda, y resulta que meses antes de la boda viene un conflicto, terminan la relación, y este hermano o esta persona se casa con la otra que la hermana ni siquiera tenía en su mente. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo debe esta hermana ver esa providencia? Ella puede tener dos salidas. Una es la angustia personal. ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Dios permitió que mi novio, a quien yo amaba, por quien yo le había pedido, me dejase y ahora se case con esta otra persona? O puede mirar hacia Dios en su soberanía, postrarse delante de Él y decir, tú eres Dios. Yo no comprendo todos los elementos, pero yo sé que nada sucede sin tu permiso.
Amén.
Por lo tanto, aunque no lo entiendo, yo voy a descansar en ti. Eso es lo que la enseñanza bíblica de la providencia busca en cada persona. más adelante podemos entender si en la providencia misma Dios permite que se vean más cosas. Yo he sabido de casos de noviazgo que han terminado a última hora. La otra persona se casa con una tercera que no estaba en la ecuación, uh-huh, y después resulta que ese matrimonio termina de muy mala forma. Tengo un caso en mi mente, uh-huh, de alguien que hasta mató a su esposa. Cuando ese evento sucede, la que antes se quejaba ahora dice, ¡ay, de lo que me libró Dios!
Y aunque Miguel, aunque nunca llegue a suceder algo como eso, que el esposo no salga un sinvergüenza o lo que sea, hay algo que debemos tener presente. Dios tiene declaraciones en su palabra, las cuales debemos creerlas y confiar en ellas porque es la palabra de Dios. Él dice en el libro de Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, eso hay que tenerlo en la mente. No importa lo que sea que nos suceda, aunque nos duela mucho. En el caso de Job, que tú citabas, él hizo lo que tú dijiste. A él le pasaron esas calamidades. Job no sabía nada de que en el cielo Satanás fue a decirle a Dios que le permitiera hacerle daño. Job no sabía nada de eso. Fue el maligno que le hizo todo ese daño. Job lo único que vio, que vinieron los sabeos, que acabaron con sus propiedades, que vino un viento, un fuego del cielo y derrumbó la casa y mató a sus hijos. Cosas que ocurrieron. ¿Y qué él hizo? Él se postró. Y dice la Biblia que él no atribuyó a Dios ningún despropósito. Él sabía que Dios era santo, bueno y justo, y que todas las cosas a los que aman a Dios le iban a ayudar a bien. Y que si Dios estaba haciendo eso, era por algo bueno, santo y justo y perfecto, como amén, solo Dios puede hacerlo.
Amén, así mismo.
La verdad que el tema es fascinante. ¿Eh?
Amén. Muy fascinante.
Sí, sí. Entonces incluso nos ayuda a nuestras almas. Lo que tú acabas de decir, Miguel, en cuanto a que, pero que a nosotros se nos olvida, tal vez al salir del programa nos pasan algunas cosas, y se nos olvida tener presente la providencia de Dios, su soberanía. No acontece nada que Dios no ordene, y si Él lo manda, está bien hecho.
Mira, yo recuerdo una historia, para ponerlo en lo actual, como tú dices, ejemplos actuales. Yo la escuché hace un tiempo. Eran unos misioneros que iban en una van, eran varios, en una carretera. Iban a una misión de una ciudad a otra. Y en el camino, el vehículo comienza a calentarse, echa humo y tienen que parar. Ellos están en una carretera desolada y están mirando para todas partes a ver cómo pueden conseguir agua para el radiador. Fíjate, eso es una providencia que le ocurrió. Ellos están en una misión buena. Ellos van a llevar la palabra de Dios a otro lugar. Y le pasa eso. Bueno, ellos ven una casita allá a lo lejos y vamos allá a ver, pues, podemos conseguir un poco de agua. Cuando llegan al lugar, es un señor muy mayor, viejito y muy amable, les ofrece todo lo necesario. Y cuando ellos se iban, él le pregunta, él llama a esos misioneros, uno de los que estaban ahí, por favor, yo quiero que ustedes me ayuden con algo. Así, cómo no, con gusto. Mire, yo soy una persona ya muy muy mayor y yo sé que no me queda mucho tiempo de vida y yo ni siquiera sé por qué yo vivo y a dónde yo voy, qué sucederá conmigo después de la muerte. Fíjate, ellos le predicaron el evangelio y el hombre creyó en el Señor.
Amén.
Pero mira, mira, mira qué providencia, ¿no?
Sí.
El vehículo se dañó ahí. Qué casualidad, ¿verdad?
Sí.
Y mira, había ese hombre ahí, y eran misioneros a los que se le dañó el carro y fueron a ese lugar precisamente, la providencia de Dios, gobernando todas las cosas para cumplir sus propósitos.
Sí, sí.
Ni uno solo de los de él se perderá.
Amén.
Ni uno solo.
Excelente. También, hermanos, en Esther capítulo 4, en el verso 13 al 14, todos conocemos, por lo menos los que han leído la Biblia, la historia de Esther. Allí vemos cómo Esther llega a la posición de reina, se trama todo un plan malévolo para acabar con los judíos, Amán, el primer ministro del rey, y sin embargo, cuando Mardoqueo habla con Esther, fíjense que nada sucede al azar. Dice en el verso 13, en adelante dice, entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Estela. Ella se había negado, tenía miedo de hablar con el rey. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, aquí vemos la pregunta, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, que en la visión de Mardoqueo, el hecho de que Estel fuese la que ganase aquel concurso de belleza que hizo el rey, que llegase a esa posición de reina, todo eso estaba dentro de la providencia. Y fíjense cómo aquí le dice él, tú no sabes si fue para eso que Dios te llevó allí, para que tú protejas ahora al pueblo de Dios. Entonces, todos los eventos alrededor de nuestra vida que vienen a ser la realidad, eso es parte de la providencia divina.
¿Sabes que hay otra historia en la Biblia de la providencia? Bueno, la Biblia entera es la providencia, providencia de Dios manifestada. Pero en un tiempo cuando David ya había sido escogido por Dios como rey de Israel, pero Saúl seguía siendo el rey en el momento y Saúl, lleno de celos, quería matar a David, no quería que David fuera rey. David huía todo el tiempo. En una de esas ocasiones, ellos se mantenían atacando enemigos, el grupo de David, y así en una de esas incursiones que ellos hacían en tierra de enemigos para sostenerse y acabar con los enemigos de Dios, ellos dejaron a sus familias en un lugar y con todas sus propiedades, y cuando regresaron, encontraron que habían venido de otro pueblo de enemigos y habían atacado el campamento de David, estando ellos fuera. Se llevaron a todas las familias de ellos, de todos esos guerreros, y todas sus propiedades, y se llenaron de amargura esa gente. Y hasta querían matar a David. El asunto es que ellos decidieron ir detrás de los enemigos. Y en el camino encontraron a un egipcio moribundo. ¿Qué sucedió? Oh, qué coincidencia otra vez, ¿verdad? Resulta ser que aquellos que atacaron el campamento de David, a ese hombre que estaba enfermo, lo dejaron abandonado, que se muriera por ahí. Pero eso fue precisamente la providencia de Dios, porque David encontró a ese hombre y ese hombre fue quien le dijo a David dónde estaban los enemigos y él pudo recuperar a sus familiares y a sus posesiones. Esa es la manera en que se desarrolla la providencia de Dios.
Totalmente. Y así podemos encontrar en todos los datos de la historia aquella batalla que tuvo Esparta o Atenas, Grecia, con los medopersas, la batalla de Termópilas, si mal no recuerdo. Vemos cómo fue una persona que el rey Leónidas no quiso aceptar para que pelease con él, porque los espartanos, si tú no tenías cierto perfil, no podías ser soldado de ellos. Esta persona era un buen luchador. Sin embargo, porque era una persona deforme, jorobado, Leónidas no lo quiso aceptar. Y fue justamente esa persona la que luego le dijo al rey Jerjes cómo podía atacar al grupo de Leónidas, por dónde lo podía sorprender y cómo podía matarlo. Y con esa información es que Jerjes gana la batalla.
Asombroso.
Entonces vemos allí cómo elementos que uno no le da importancia ni valor, Dios lo utiliza. ¿Por qué? Porque la historia está en su mano. Así no es en la mano de los hombres. Y eso nos debe llenar a nosotros sencillamente de consuelo.
Amén.
Y nos debe dar a nosotros la esperanza de que estamos en las manos de un Dios vivo y verdadero.
A la luz de eso que tú, de todo eso que tú acabas de decir, Miguel y Ricardo, es para que nosotros nos llenemos entonces de esperanza en nuestros corazones. A pesar de ver cómo está nuestra nación, a pesar de ver crecer el crimen, la violencia, los homicidios, los atracos, los robos, la rapiña de los políticos, los robos a diestra y a siniestra, cómo se hacen millonarios a costa del erario público, cómo ahorcan entonces por otro lado a los empresarios pequeños y grandes para que paguen sus impuestos para luego robárselos. A la luz de todas esas cosas, de todos esos desastres, nosotros podemos tener esperanza.
Amén.
Dios está en control.
Amén, totalmente.
A Dios no se le fue de la mano República Dominicana. Amén, entonces eso debe llenarnos nosotros de consuelo. No estamos diciendo que nos vamos a ir al lado del quietismo. Nosotros tenemos que hacer como en nuestra responsabilidad como seres humanos, sino si está en nuestras manos y en nuestro poder, poder evitar esas cosas, denunciarlas, nosotros debemos hacerlas.
Usar los medios legales.
Por los medios legales. Pero por otro lado, no llenarnos, procurar no llenarnos de amargura.
Así mismo.
Al ver todo lo que está aconteciendo. Y consolarnos con que con esto que acabamos de ver, con este tema acerca de la providencia, Dios está en control.
Amén. Amén.
Dios lo está controlando todo. Y todas esas cosas, por malas que se vean, van dirigidas hacia un propósito, cumplir con el propósito final que tiene Dios. Amén. Es de redimir a su pueblo, glorificar su nombre a Jesucristo y reunirnos con Él finalmente.
Amén, amén.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que le haya edificado y que sobre todas las cosas haya honrado y glorificado el nombre de nuestro Dios.
Que se postren ante el Señor.
Amén. Será hasta la próxima.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.